buenas tardes. Son las...
¿Cuánto? La 1:32 minutos de la tarde.
De este día viernes, que es 17 de agosto del año 2018. Un día en que la bolsa local está prácticamente plana, sin movimientos, y el dólar
morigeró
su alza. En la mañana lo tuvimos sobre los 671 pesos. Ahora está subiendo un 0,34%, completando una escalada importante esta semana. Lo mismo que la mayoría de las monedas emergentes, ¿eh? Lo mismo ocurre en Argentina, casi la misma medida de proporción que acá. El real brasilero 0,92%. Salieron unas noticias que la ONU estaría recomendando a Brasil dejar a Lula participar en las elecciones.
No la ONU. Sé más específico, me lo mandaron.
¿Quién
era? En la sección de derechos humanos de la ONU.
Allá.
Coincidentemente. ¿Eh? Allá. Pero me mandaron el comunicado.
Son simpáticos estos organismos internacionales. Ah, pero espérate, pero ya estoy cayendo.
No entendiste la primera.
De a poquito. ¿Y quién lo comanda
Es que no sé cómo se llama, pero el Grupo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Ah? Human Rights de United Nations. ¿Y cómo se llama? Y viene casi con la firma de...
De nuestra ex presidenta.
Sí.
¿Ella maneja esto?
Bueno, es la recién nombrada delegada especial del Comité de los Derechos Humanos.
¿Pero qué es delegada especial? ¿Significa última la responsable?
Jefa, es la jefa. Y lo que pasa es que en todo este concepto diplomático deberíamos invitar a mi amigo que se maneja en términos diplomáticos, nos explique qué significa todo esto.
¿Quién es el doctor?
No, ¿te acordás que invitamos a un amigo mío que era...?
¿El doctor es diplomático?
El doctor es diplomático. También es amigo, pero es diplomático. Oye, Tesla cae del orden de 7%.
La gracia que tiene es que no es tan diplomático.
No, al revés. Dice todo directamente. ¿Tú te imaginas? El doctor así, embajador en Israel. Así.
Chucky mueve la cabeza como diciendo, no.
Claro.
El doctor Ponte tuve delegado de la ONU a los derechos humanos, por ejemplo.
Sí, claro, como el negociador, ya. Oye, Tesla cae 7,8% en este minuto. Definitivamente el intento de Don Elon de parecer humano y victimizarse parece que no gustó. Después de esta entrevista en el New York Times, que conocimos hoy día en la mañana, donde Elon Musk se abre, se quiebra, muestra su lado frágil, ¿eh?
Humano.
Dice que este último año ha sido el peor año de su vida, profesional al menos.
Sí.
Y dice que varias veces tuvo que pasar 3 o 4 noches en la famosa Gigafactory, ¿se llama? Tesla Factory. Gigafactory.
Mirando cómo salían los Tesla a poquito, así, ¿eh? Con claro. Dolor.
Era esto se suma.
Como el parto de los montes.
¿Eh? Esto se suma el pesar de Elon. Se suma a un informe que emitió hoy día un banco de inversiones, si no recuerdo mal, UBS, donde dice que haciendo las matemáticas básicas, Tesla está perdiendo alrededor de $3,000 por cada modelo 3 que lanza al mercado hoy día.
Ah, sí, ¿eh? ¿Están vendiendo pérdida?
Claro, que como los unit... tú sabes que en el mundo
internet,
startups...
Claro, el unit economics son negativos.
El unit economics está mal, ¿eh? Según el reporte parecido hoy día. Salen reportes todos los días para arriba y para abajo, así que yo creo que hay que tener cuidado con creerle mucho a cualquiera de ellos. Pero el mercado pareciera ser que castiga...
7%
abajo. 7,7 en este minuto, 7,7%
abajo. Y por otro lado, en un tema que estuvimos hoy día comentando en extenso con...
Oye, me Ricardo comentaron Benet. Harto la entrevista.
¿Sí te la comentaron?
Es que, bueno, invitado.
Ricardo Benet de Cencosud. Qué bueno que la gente de las compañías vengan a hablar. Claro, hace tiempo que no...
Den la cara.
No teníamos una persona, una compañía de un cargo tan importante hablando de un tema tan contingente.
Claro. Pero yo creo que es interesante plantear este tema. Si Chile ha desarrollado una industria de retail multilatina bien potente. Entonces, ahora que se viene esta... embestida de los gigantes tecnológicos entrando en este mundo, en nuestro continente. Es interesante lo que está pasando.
¿Cómo están posicionados? Yo creo que, al igual que, y a riesgo también de que lo que se diga no necesariamente gusta a todos los inversionistas.
Por supuesto.
Es importante la comunicación y que el público en general entienda cómo se está enfrentando. Cosa que me pareció bastante articulado lo que conversamos con Ricardo Bennett.
Las preguntas fueron muy buenas, ¿no?
Muy buenas preguntas. Y nos atropellamos por...
Sí, eso es increíble, ¿eh? Sí. Hay pocos temas de los cuales todos queríamos preguntar. Sí,
todos queríamos preguntar. Y no necesariamente estuvimos demasiado ordenados así en las preguntas.
No, nos
atropellamos. Oye, a propósito de retail, y de caída, estaba mirando lo que pasa con Sears. Yo pronostiqué hace un tiempo atrás que Sears iba a quebrar. La acción se transaba en $4.
Hoy día. Pero que da contexto. Después de transarse en $120.
Después de transarse. Bueno, después de ser, hagamos la más corta todavía, de ser la empresa más grande del mundo.
Claro.
Y la empresa más grande del mundo, en market cap, estamos hablando, y el retailer más importante de Estados Unidos, el dueño de la Torre de Chicago, la más alta del mundo también, que tenía todo un simbolismo. Ayer habló a $1.46 después de una caída tremenda. Y no sé si ha reportado incluso. Hoy día cae otra vez 11%.
Todavía queda más espacio para abajo.
Todavía queda espacio para caer. A $1.03. Claro. Se está recuperando de un piso de 1.27, que ha sido el mínimo de 52 semanas. Esta acción en el último año ha tocado un máximo de $9.63. Y está en el espiral de la muerte. ¿Y cuál es el espiral de la muerte cuando una empresa no puede hacer frente a sus pasivos, no puede hacer frente a sus pagos de proveedores? Y por lo tanto, el mix de productos que tiene la tienda es cada vez peor. Nadie le vende.
La cadena de pago se interrumpe.
Se interrumpe la cadena de pago y por lo tanto, Sears, mi impresión es que le quedan semanas de vida como la conocemos, a menos que haya un aumento de capital
súper relevante.
Bueno, pero el market cap era ayer, al cierre de ayer, era $170 millones. Con el 10% menos, son 150 y tantos millones de dólares.
Claro.
Que no es nada para efectos de una empresa de este tamaño.
Sí, nada. Pero tú sabes que en la bolsa americana hay empresas de $100,000 de market cap, ¿no? Todavía. No sé, vivita y no sé.
Lo que pasa es que los pasivos de Sears son...
abrumadores.
Tiene patrimonio negativo. La última vez que yo la vi, como de... sí, claro. $3,000 millones, $4,000 millones, no sé.
Ahora, siempre este es el terreno fértil para que aparezcan los clásicos...
buitres. Ha caído 82% en un año.
Estos clásicos fondos de inversiones privadas que toman estas compañías, las sacan de bolsa, hacen...
defaultean todo.
Claro, defaultean todo, negocian bien, y después logran...
A los pensionados de Sears le dicen que no hay plata,
imagínate
a
alguien que llega y dice la compra... Suponte que algo quede de valor todavía. Entonces, que no tengo claro que así sea, pero suponte que así sea. Lo compran $100 millones o $150 millones, una compañía que llegó a valer, no sé, 1000 veces eso.
La otra vez vi el market cap, pero lo tendría que buscar.
Suponte que la multiplica
tú que llegó a valer 50, 100 mil millones de dólares.
Por eso, ya, 1000 veces eso. La multiplica por 10, ponte tú. Que no es tan loco, que valga $1 billion, claro. Y la vende. Negociazo de la vida, ¿no?
Negociazo de la vida. Pero primero hay que reestructurar, tener cuero duro.
Hay que hacer la pega.
Bueno, en alguna medida eso se hizo acá con la Polar.
Claro. No han logrado el partido todavía.
Se hizo un aumento de capital, se reestructuró la deuda y se salió adelante.
Está hasta ahora al menos. Oye, hay un tema que comenté ayer al final del programa y que me gustaría entrar en extenso a ver qué opinas tú. Porque nosotros tuvimos a esta altura épica discusión respecto de China, que a mí me la han comentado bastante. De hecho, podríamos tener una especie como de artículo científico sobre el tema.
¿Ya? ¿Sobre qué?
Sobre nuestra discusión. Pero,
¿nuestra discusión era nuestra o no?
No, pero hay una discusión que trasciende a nosotros dos.
A ver.
Y te planteo lo siguiente. Hoy día las encuestas en Estados Unidos hablan de que los demócratas van a volver o podrían, si es que nada raro pasa de acá hasta noviembre, volver a tomar el control del Congreso de Estados Unidos, al menos de la Cámara Baja, de la famosa House of Representatives, ¿ya? Que para efectos prácticos es un termómetro importante de la posibilidad que tiene un gobierno de hacer cosas en Estados Unidos, ¿eh? Fíjate que hay una página que yo no me mencionaba antes, que sí, yo sigo bastante, una página que acumula varias encuestas y que dice que hoy día los demócratas tienen alrededor de 3 de 4, es decir, 75% de probabilidades de recuperar el control de la Casa de Representantes. Algo que hace 3 años...
¿Y el Senado está en manos de...?
Hoy día todo está en manos de los republicanos.
Full House.
Sí, y de hecho tienen mayoría bastante contundente. Entonces, algo que hace 3 años era impensable. ¿Eh? Yo estaba en Estados Unidos la última vez que tuvimos elecciones de mitad de
mid-term.
Periodo, midterm. Y de hecho, yo me acuerdo perfecto que al día siguiente las portadas de los diarios era una manada de elefantes pasando por encima de los furros demócratas, ¿no?
Y lo ganaron todo,
¿eh? Lo ganaron todo. Y 4 años después, es decir, ahora en noviembre, según las encuestas...
Se podría revertir la Cámara.
75% de probabilidades que se devuelta la Cámara y una alta, no tanto, pero bastante... probable de que incluso podrían llegar a amenazar el predominio del republicano en el Senado.
¿Eh? ¿Y qué tiene que ver China en todo esto?
No tiene que ver con China, pero tiene que ver con el orden mundial. ¿Qué crees tú que va a pasar con Don Donald, que ya no deja sorprender, ¿no? En el caso de que no tenga control sobre el Congreso? Porque hasta ahora ha podido hacer algunas cositas, no demasiadas, porque tiene básicamente asegurado que si es que manda algo razonablemente bien escrito, digamos, le van a decir que sí. Pero ¿qué pasa cuando tenga el Congreso en contra? ¿Cómo se complica eso el escenario? E incluso te hago una pregunta más provocativa todavía. ¿Puede ser esto mejor para la economía mundial? Dado que alguien le va a poner un poquito la prueba al señor Donald y va a dejar de hacer...
A ver. Yo me imagino
te dejé pensar.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo te voy a contestar de otra manera. Porque el hecho de no tener control del Congreso evidentemente dificulta mucho la operación de cualquier gobierno. Lo estamos viendo en Chile, que hablamos en la mañana de que al final uno como que está echando de menos algo de acción, o sea, que en el fondo se enfrenten los temas importantes y decisivos como son el tema tributario, el tema de pensiones.
Tradicional.
Claro. Entonces hay que hacerlo nomás. Porque
laboral, si no, yo creo que laboral.
O sea, uno no puede quitarle el poto a la jeringa eternamente. Mm. Y efectivamente va a ser así. Ahora, lo que me dijeron de muy buena fuente es que Trump se le va a complicar la pista por el tema legal.
A ver.
Bueno, tú sabes que hay una investigación en curso.
Sí.
En que tienen
la drama
en
rusa.
Que se le dio vuelta al abogado. Entre ya es difícil. Tiene
el tema con
actrices multiforme, actrices
porno,
los rusos, las plata. O sea,
es
multidimensional el problema. Y lo que me comentaban es que se está armando el caso para hacer un impeachment a Trump, que da la magnitud y dada la historia del personaje, y dado los anticuerpos además que genera las pasiones, podría tener una alta probabilidad de ser exitoso.
Más aún si los demócratas logran controlar
con mayor Congreso. Razón. Sí, te contesto así.
Qué buena tu respuesta, fue complementaria.
Fue complementaria, ¿no?
Lo dejamos planteado.
Yo creo que el accionar de Trump no deja de sorprenderme. Todos los días me levanto en la mañana pensando cómo podemos estar en un mundo que el presidente de Estados Unidos está metido en todas estas cosas.
Tuitea.
Buena por Twitter. Imagínate cuánto pensará. Y no debe ni pensar, ¿eh? Cuando va a apretar el botón send, que de repente uno está mandando un mail o un WhatsApp, dice, lo mando, está listo, sí, lo mando. Este le da lo mismo, llega y lo dispara nomás.
Es como cuando, claro, cuando le pone corazoncito a la foto, este dispara.
Fuera. Da lo mismo. Entonces, yo creo que no es una forma de manejar el mundo. Bueno, muchachos, vamos a conversar con Francisco Soto, que hablamos en la mañana, pero muy apurados. Ahora vamos a tener un poquito más de tiempo. Gerente de renta variable Tanner Investments, para que nos diga cómo están operando los mercados. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Gonzalo Fernando? ¿Cómo están?
Bien, bien.
Qué bueno.
Bueno, ¿cómo evolucionó esto?
Afuera, un poquito mejor que en la mañana. El Dow Jones y el S&P positivo. El S&P, la verdad, vieron el margen, eso sí. El Nasdaq algo negativo, por lo que he conversado en la mañana, algunos resultados medio débiles de Nvidia en particular, pusieron algo de presión ahí. Y en general esa Europa cerró marginalmente positivo, pero muy en el margen. Sí, cerró su peor semana en casi 2 meses, más que nada por todo lo que hemos visto de las tensiones comerciales. Se agregó el tema Turquía, que también fue un tema importante. Y el a nivel local, el IPSA está, la verdad, sin mucho movimiento, menos 0,04 ahora. resistiendo el soporte que ha sido los 5.250 puntos, que es un soporte relevante. Al parecer por el momento lo está aguantando. Sí, por ser viernes me imagino se está haciendo bastante poco volumen. Así que yo creo que para la otra semana vamos a ver si es que efectivamente lo aguanta acá o sigue la presión vendedora.
Lo único que pasó bueno fue el cobre que rebotó, ¿no?
Sí, logró rebotar, había estado rebotando o cayendo más bien en la mañana y se logró afirmar un poquito, pero igual en términos de semana, digamos, es una semana bastante negra y para el cobre y para la mayoría de los commodities en general.
Oye, ¿y el peso se depreció, a pesar del rebote del cobre?
Sí, sí. Algo sí se recuperó ahora último, llegó sobre 6.72 y recuperó un poco, más que nada por esta semi rebote, digamos, de alguna forma que tuvieron los mercados afuera, pero igualmente estamos en niveles que no nos hubiésemos imaginado claramente a principio de año.
Oye, ¿por qué no nos da una pasada a las acciones que más se han movido hoy día?
Soki es de nuevo lo más transado, algo negativa, lleva varios días con algo de presión la acción. Algo relacionado con Soki es la entrevista que vio o que se publicó más bien del dueño de Tesla, de Elon Musk, no muy alentadora, digamos. Y la acción Tesla estaba sufriendo bastante.
¿Tú crees, Francisco, que hay algo de correlación directa entre Tesla y Soki? Porque como que ya... ¿Algo de coincidencia o yo no sé si hay alguna?
Yo creo que la hay.
Sí, puede ser que la haya.
Sí, yo creo que la hay, no demasiada, pero sí el sentimiento en Tesla, sí, cuando Tesla en el fondo está eufórico, sí las acciones de litio reaccionan en general bien, y lo contrario cuando Tesla sufre bastante. Evidentemente eso aquí no tiene el nivel de volatilidad que ha experimentado Tesla en la última semana, pero sí hay algún grado de correlación, no demasiado alto, pero sí algo existe.
Habría que correr el R cuadrado, ¿eh?
El chico de la,
¿eh? ¿Qué más tenemos, oye, en la bolsa?
Como te decía, la verdad se está moviendo bastante poco. CCU también se ha transado bastante, Cencosud, Parque Arauco, que reportó resultados.
¿Qué tal estuvieron?
En línea con lo que se esperaba, un poquito mejor quizás, pero la verdad que bastante en el margen. Sin embargo, han salido algunas corredoras diciendo que algo de mella está haciendo en las ventas el tema del e-commerce. Y eso podría tener algún impacto más a largo plazo, me imagino yo, pero algo, según esa corredora, al menos se está viendo en los resultados. Mejoraron los márgenes, eso sí, así que en general, bueno, digamos, la acción reacciona en ese sentido, está 0.66 arriba, no tampoco descollando, pero al menos sí positiva.
Francisco, Brasil, después de que se circuló un documento, no sé si será real o no, de que la ONU habría pedido que lo dejaran ser candidato.
Sí, lo escuché, pero tampoco vi como el documento oficial.
Yo todavía no sé si es verdad o no, pero claro, prefiero pensar que no es verdad. Pero...
Sí, no debiese, porque en el fondo es inmiscuirse un poco en la política, en el
desarrollo. Un poquito, ¿no? Ojalá sea un meme, digamos, una cosa...
¿eh? Y en un tema judicial, más encima, entonces no creyera, al menos a primera vista. Sí, en Brasil, bueno, se inscribieron los candidatos el miércoles. El Partido de los Trabajadores efectivamente sí inscribió a Lula como su candidato y vamos a tener que esperar a que el Tribunal Supremo Electoral en ese país decida si es que la candidatura es válida o lo tienen que reemplazar con el candidato a vicepresidente. Eso, según los medios brasileños, debiese definirse antes del 31 de agosto, que es el día en que se inician las campañas en televisión y en radio.
Y lo antes es muy poco probable.
Sí, es poco probable, pero el ruido en el fondo va a seguir hasta que lleguemos a ese día. De hecho, ayer salió un reporte también que podrían eventualmente formularle cargo al candidato más amigable con el mercado, que Gerardo Alckmin. Y en ese sentido, eso tampoco ayuda mucho, sumado a todo lo que ha pasado con Emergente esta semana, evidentemente ha hecho que el Real se deprecie bastante, que el Bovespa también se haya enredado harto en el de recuperación que había vivido la última semana.
Perfecto. No está fácil la cosa.
Sí. Un punto importante, el resultado del LAN, que va a salir el lunes después del cierre. Se espera un resultado, un trimestre bastante complejo, ayudado también por el tema en Brasil, la depreciación del real les pega bastante, y podrían o se rumorea al menos en el mercado que podrían recortar la guía de crecimiento que tenían pronosticada para este año, reaccionando un poco a las peores condiciones en la región. Y eso podría tener la acción ahí bastante presionada. Ha caído bastante, llegó a mediados de mayo, principio de mayo, sobre los 10.000 pesos, estamos en 6.400, una caída bastante importante de la acción.
Ok, perfecto. Vamos a estar mirando entonces esos lunes después del cierre.
Así es, lunes después del cierre.
Ok, perfecto. Bueno, Francisco Soto, gerente de renta variable Tanner Investments, muchísimas gracias, Francisco, un abrazo y buen fin de semana.
Que estén bien.
Igual, que descanse.
Oye, el gobierno confirmó a Fernando Barraza como director de servicios puestos internos, ¿eh? Funcionario que venía del gobierno.
Ha hecho bastante bien, ¿no? Por lo menos logró calmar la...
Por lo menos no ha salido tanto en los
diarios. La tormenta que quedó con la administración anterior.
Claro.
Bueno, muchachos, estoy yo...
No me tocó fácil esto, ¿eh?
No.
Te llama y dice, oiga, usted tiene que implementar...
Nadie quería. Nadie quería. Yo me acuerdo cuando Yorrat salió, que salió por la puerta chica, digámoslo. Nadie quería tomar esa responsabilidad. Yo supe de gente que le habían
llamaron
ofrecido.
Para ofrecerte,
¿no? No a mí. Ah. Pero supe de gente que le ofrecieron y dijo que no.
Sí. Yo también supe de una persona que le ofrecieron y dijo que no.
Porque estaban metidos en el medio el problema de las boletas y todo ese cuento.
El doctor le habrán ofrecido, ¿no? Capaz.
Doctor. Capaz. Bueno, muchachos, les cuento que estoy con mi auto de reemplazo.
Y te apuesto que sabéis perfecto dónde está, qué le pasa.
Está perfecto.
Todo.
No, bueno, sé dónde está mi auto.
Y no, el auto está perfecto.
Me lo entregan ahora en pocos días más. Yeah. Y estoy en auto reemplazo que tiene mi póliza de Liberty Seguro.
Ah.
Todo muy fácil. Fui a buscar el auto, me lo entregaron, impecable.
Anda. Bien.
Sí, ando feliz arriba del auto.
¿Sí?
Sí. Lo voy a entregar, sí, yo creo que hoy día.
¿Por qué?
Porque la otra semana mi señora no está.
Te va a pasar al mundo mío, de Uber.
Y yo me quedo con el auto de ella.
Ah.
Pero disfruté de...
¿Disfrutaste?
El muleto de Liberty Seguro.
Ay,
¿y tú ya. No vas a hacer mención? ¿Te botaste en huelga?
Sí, me quedé pensando en el muleto nomás. Ya. Si te quedaste sin vidas en el juego de tu teléfono, esta noticia te va a gustar, porque desde hoy podrás acceder a un Big Bang de juegos, música y aplicaciones de Google Play y pagarlo todo directo en tu boleta Entel. Fácil, seguro, sin tarjetas y sin dramas. Conoce más en entel.cl/Google Play.
¿Y sabías que hay una AFP que es número uno en rentabilidad en todos los fondos de los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados consistentemente en la última década y media. ¿Por qué es tu futuro? Elige Habitat consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión.
Hoy tu empresa es diferente, por eso el apoyo de BCI también lo es. Lanzaron toda una red de apoyo para que tu negocio siga creciendo.
No es solo el financiamiento.
Porque dice. El financiamiento es solo el comienzo.
Solo el comienzo.
Cámbiate a BCI, seamos diferentes. Tú sabes que en una de las cosas que yo hago, nosotros estamos trabajando con BCI. Nos han apoyado mucho.
¿Sí?
Sí.
Bien, pues. Ayudando a los empresarios medianos, digamos, ya no los pequeños.
No, yo no soy empresario, yo soy emprendedor.
Emprendedor.
Sí, nunca hay que dejar de ser emprendedor, olvídate.
Oye, Brooks Brothers tiene 6 tiendas en Santiago y brooksbrothers.cl donde usted puede encontrar toda la ropa de la temporada primavera-verano y además 50% de descuento de la ropa de invierno. Así que aproveche, Brooks Brothers.
¿Vamos a tirarnos con Tuti o no?
No. ¿Quieres comentar algo más entre medio? Para hacer una pausa refrescante.
Una pausa reflexiva. Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutar. Son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubra todos los proyectos ustedes en almagro.cl/inversionistas.
Y si te hablo de marketing digital, ¿en quién piensas?
Abas.
Si te hablo de publicidad.
Abas.
Si te hablo de transformación digital.
Abas.
Marketing deportivo.
Abas.
Medio analytics, mobile, redes sociales. Abas. Abas Group, conectando marcas con personas. Usted lo puede conocer en abasgroup.cl.
Ya, déjame comentarte, ya que nos queda poquito, algo que no puedo dejar pasar.
Dime.
Que me parece tan ridícula la situación que se generó en el avión de Sky Airlines.
Amigo mío quedó parado en Pisco, ponte tú. En Perú.
En Perú, claro. Sí. Claro, porque dos personas, parece que de manera no relacionada, no entiendo muy bien, hay un enredo. Uno de ellos hizo una broma de que su maleta tenía una bomba. Pero a esta altura del partido, ¿a quién se le puede ocurrir hacer esa broma, por Dios?
Solo un cabro chico, ¿no?
¿Será? Es que no era tan cabro chico, parece. ¿No? Parece que estaba enojado porque le había perdido una maleta o algo así. Esa es una historia que leí en alguna parte por ahí en hoy día en la mañana.
Pero generó un gran problema y me parece súper bien.
No, bajaron no sé cuántos vuelos.
Me parece súper bien que se interpongan todas las acciones.
Por supuesto.
Pues, para que no pase más. Porque esta cuestión de hacer pitanza tipo años 70, además que ya te pillan en todos lados. ¿Sí?
Claro.
El mundo Big Brother. ¿Te has fijado que en los grandes aeropuertos del mundo, cuando uno entra a los países, ahora están tomando todas las huellas dactilares?
¿Las 5?
Las 10.
¿Las patas también?
Las patas no, pero las 10. Entonces ya te tienen totalmente identificado. Más las cámaras, más tu teléfono. No hay cómo zafar.
Hay un tema ahí de
¿de privacidad?
No sé de privacidad. De que... cierto, yo no estoy tan convencido de que todas esas cosas sirvan para algo.
Es como
un disuasivo.
¿Qué pasa si tú cometes un crimen y hay una pistola smoking gun con tu mano en...
No, pero es que es el tema, bro.
Sí.
Las personas que cometen los crímenes de verdad, los grandes crímenes, supongo yo que ocupan guantes, digamos.
Bueno, pero no necesariamente. Los crímenes son mucho más irracionales que lo que uno piensa en las películas. Sí, pues normalmente tienen que mucho que ver con pasiones, peleas.
Eso es cierto.
Situaciones inesperadas, pérdidas de control manejando, cosas así. Yo la otra vez aquí cruzando la radio y realmente veo que dos autos paran. Y se agarran cuatro gallos a combo, así, pero peleando por la luz.
¿Y tú qué hiciste? ¿Sacaste el celular y te
pusiste? No, yo miraba nomás, y se agarraron por una luz roja, y después dieron la luz verde y partieron. ¿Y dónde termina eso? Uno nunca sabe. Bueno, muchachos, creo que te falta una mención.
¿A mí?
Sí, y están pidiendo más tu Twitter, una admiradora.
Sí, claro.
¿De verdad? ¿Cuál es el Twitter de Fernando? ¿Cuál es?
¿Cuál es?
F. Zavala.
Sí, bueno, F. Zavala
28.
F. Zavala G, ¿no? Sí, F. Zavala G. Oye, Joaquín Niman saliendo a la cancha en Red Duma.
Bien, suerte y consistencia. Bueno, Almagro, ¿no lo comentaste?
Sí, pues, hombre.
Ah, ya está comentado. Oye, nos despedimos entonces.
¿Estás seguro que es mi señor? Si no tengo ninguna admiradora.
Puede ser tu señor.
Ya. Baby, I can do it.